Bienvenidos a Batuta Podcast. Este es un espacio cultural y educativo del Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta que presenta Sonidos de Esperanza, un programa que cada año lleva el poder transformador de la música a 18.000 participantes en el país, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Gracias a la inversión del Estado desde hace 20 años, este programa ha beneficiado a alrededor de 400.000 niños y jóvenes, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo su potencial musical. Difícil, ¿no? Este lindo y profundo canto que estás escuchando viene de nuestros llanos orientales y es lo que se conoce como cantos de labor o de vaquería más específicamente, es decir, cantos que ayudan en el trabajo de arrear el ganado. Y si escuchas conscientemente verás todos los elementos de la composición. Sus versos se ajustan al patrón de la copla española, que suele estar compuesta por 3 o 4 versos, generalmente en octosílabos, pero acá el canto es más alargado y profundo, casi parece un llanto. Mi nombre es María Isabel Quintero y te acompañaré en este, nuestro último episodio de la temporada. Ya hemos hablado de la escucha activa, de los elementos que hacen de la música eso que tanto nos gusta, de la historia de los instrumentos musicales. Escuchamos incluso la recreación de una flauta con más de 43.000 años de antigüedad. Increíble, ¿no? Así que no podíamos cerrar con algo menor. Si empecé con este canto de vaquería es justamente porque hoy vamos a hablar de la herramienta más potente y versátil, la voz humana. Ponte cómodo y llama a todas las personas a tu alrededor a escuchar contigo. Alista tus cuerdas vocales porque tú también harás parte de esta historia. La voz humana se produce por la vibración de las cuerdas vocales ubicadas en la laringe. Si te tocas el cuello mientras dices ah o cualquier otra palabra, sentirás cómo vibran por todo el aire que expulsamos de nuestros pulmones cuando emitimos un sonido. Con la voz podemos comunicarnos con los demás, tanto al cantar como al hablar, susurrar, al carcajear o al gritar. Pero, como seguro ya pudiste notar por el paisaje sonoro que me acompaña, la comunicación vocal la compartimos con el reino animal también. Y como nosotros, muchos animales utilizan diversos sonidos, en distintas alturas y tonos, para comunicarse con la manada o el grupo, para enviar alertas o advertencias, para expresar amor y cercanía. Sus voces pueden ser realmente extrañas y magníficas. Ah, pero no creas que esa cantidad de sonidos solo se encuentra en la selva. ¡Para nada! Si tienes un perrito, un gato o cualquier otro animal doméstico, seguro ya has percibido cómo cambia su voz dependiendo de su necesidad. Si tiene hambre, frío, si está triste, asustado o advierte peligro, como en este ejemplo. ¿Cómo no ceder ante el tono del ladrido de un perrito cuando quiere jugar si es tan tierno? Los científicos creen que al comienzo el ser humano se expresó con sonidos entonados, carentes de palabras, como sucede con los monos. ¿Te imaginas comunicarnos todavía así? Puedes hacer el juego con tu familia y ver cuánto logran entenderse. Espero que sobrevivan al intento. Afortunadamente, en el proceso evolutivo, el ser humano fue desarrollando las palabras y fue creando un sistema cada vez más complejo que, dependiendo de sus combinaciones, entonaciones y contextos, comunica ideas, pensamientos y emociones. Es más, hay investigaciones que apuntan a que el lenguaje está directamente relacionado con nuestras acciones y a que en comunidades en las que no existen ciertas palabras, como robar, vengar, odiar o cualquier otra, es porque tampoco existen esos actos como tal. Serían sociedades con menos robos, venganzas u odios. Interesante, ¿no? Como cualquier instrumento musical, también podemos practicar con nuestra voz para tener, por ejemplo, mejor uso del aire. Para eso, es importante diferenciar el tipo de respiración, si la estamos haciendo superior o torácica, que es cuando alojamos el aire en la parte de arriba de los pulmones, o si la estamos haciendo diafragmática, es decir, cuando el aire llega hasta la parte más profunda de nuestros pulmones. Esta es la respiración más utilizada por los cantantes y músicos de instrumentos de viento. Recuerda, torácica y diafragmática, inténtalo. El diafragma es un músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal y su forma se asemeja a la de una sombrilla abierta. Cuando respiramos profundamente, este músculo baja y empuja las vísceras hacia afuera, alojando más cantidad de aire. ¡Uy! Desagradable, pero útil. A ver, hagámoslo juntos. Ponte de pie, en una posición cómoda y tranquila. Pon tus manos en la barriga, toma 4, sostén 4 y bota 6. ¡Ojo! Asegúrate de que tus hombros no se levanten y de que sea la parte baja del estómago la que se infla. Intenta hacer este ejercicio al menos una vez al día. Te ayudará en la música, pero también en tu estado emocional. Recuerda que muchos ejercicios de meditación se basan justamente en el uso que hacemos del aire. Tipos de voces. La canción que estás escuchando es interpretada por Kai Thomas, un niño de 12 años. Es lo que conocemos como voz blanca, una voz que se distingue por carecer de riqueza tímbrica, así como de vibrato, y por ser propia de los niños y niñas antes de los 13 o 14 años. Los otros tipos de voces son las voces femeninas y masculinas. Dentro de las femeninas podemos encontrar casos de las más graves a las más agudas, empezando por la voz soprano, mezzosoprano y contralto. Aquí un ejemplo en orden de cada una de ellas para que escuches claramente las diferencias. ¡Listo a escuchar!
En medio de mis colores,
¿Qué sentiste? ¿Alguna te gustó particularmente? ¿En dónde crees que se ubica tu voz en este rango? Piénsalo bien y déjanos saber en los comentarios de este episodio. Ahora, en la categoría de voces masculinas, yendo de la más aguda a la más grave, nos encontramos con el contratenor, el tenor, el barítono y el bajo.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame.
Aquí a mi lado, no me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte, si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he pintado a mi príncipe en un cuadro imaginario, le cantaba en el oído, susurrando muy despacio. Tanto tiempo y no.
Réstamate que quiero el bachar resto. La 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 la. Oh, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere.
I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every
Pero la historia de la música también tiene sus horrores, y detrás de bellas voces puede haber historias insospechadas. Hasta el siglo XIX, a algunos niños entre 8 y 12 años se les sometía a la castración o amputación de los testículos con el fin de que no pudieran producir hormonas sexuales masculinas y con ello conservar su voz aguda. Se les conocía como voz de castrato. Mediante esta intervención se conseguía que quienes hubiesen demostrado cualidades para el canto mantuvieran de adultos una tesitura aguda, que combinada con una mayor potencia pulmonar, pleno dominio de la voz y madurez musical, fuera capaz de interpretar hermosas piezas musicales y complejos roles femeninos en las óperas.
Tranquilo,
El castrati más famoso de la historia fue el italiano Carlo Broschi, más conocido como Farinelli, una estrella del canto del siglo XVIII. Con el fin del barroco, y gracias a que se les permitió a las mujeres hacer parte de la escena musical, las voces castrati desaparecieron de los escenarios. Bueno, pero hasta ahora solo hemos hablado del canto individual. Sin embargo, bien sabemos que ni en el reino animal, como decíamos antes, ni en los seres humanos, la única forma de cantar es solitaria. Al contrario, también nosotros podemos cantar grupalmente, de forma coordinada y polifónica. De hecho, la palabra polis significa muchas en griego y fonos, sonidos. Así, entonces, una agrupación coral se compone de múltiples voces melódicas que pueden ser independientes entre sí o imitativas. Algunos coros son a capella o sin acompañamiento instrumental. Hay otros solo de niños, como la escolanía. Como hay otros que pueden ser solo femeninos, masculinos o mixtos. Independientemente del tipo de coro, por los estudios históricos sabemos que los orígenes de la polifonía están estrechamente conectados con los del desarrollo de la cultura musical humana. En varios lugares del mundo podemos encontrar cantos corales, como en las Islas Salomón en el Pacífico Sur, al este de Papúa Nueva Guinea, en el continente de Oceanía. O como en los coros de los Zulúes, un grupo étnico africano de más de 10 millones de individuos entre Sudáfrica, Mozambique, Zambia y Zimbabue, conocido por sus cantos de gran belleza. Como siempre, los ejemplos son tantos que podríamos quedarnos horas enumerándolos. Pero te dejamos a ti, sí, tú que nos estás escuchando, la tarea de seguir explorando, sumergiéndote en las músicas y voces del mundo, porque en la diferencia nos vamos encontrando. Un último ejemplo está en la etnia de los pigmeos Baka, una tribu de características nómadas que habita en el sudeste de Camerún, al norte de Gabón y en la República Democrática del Congo. Los pigmeos Baka son una de las etnias más antiguas y musicales de la Tierra. Y uno de sus cantos más especiales es el Jelly, una serie de canciones mágicas que encantan la selva y ayudan a una cacería exitosa. Escuchemos. Pero a mí particularmente me conmueven mucho también sus cantos infantiles, juguetones y tiernos. Te invito a buscarlos, porque como recopila el periodista francés Dominique Simonet en La historia más bella del amor, un libro recomendadísimo sobre cómo los humanos empezamos a amar desde la antigüedad hasta nuestros días, es la ternura, el cuidado, uno de los primeros rasgos de la humanidad. Bien, ahora viajemos a otras geografías a miles de kilómetros. Nos encontramos en las regiones árticas de América del Norte, en las tundras del norte de Canadá, Alaska y Groenlandia, con el Katahag, o canto de garganta del pueblo Inuit, un pueblo nómada que sigue las migraciones de los animales que cazan. Este canto de garganta se caracteriza por ser un canto lúdico practicado generalmente por mujeres, quienes se enfrentan cara a cara y se sujetan por los hombros. El juego termina cuando una de las dos se queda sin aliento o ríe primero. Está bien si también te dio risa o te pareció un canto extraño. Ese es el propósito de los Inuit. También algunas comunidades en diversos países de Asia practican este canto de garganta, pero con algunas variaciones y con un motivo diferente, el de la celebración de las ceremonias rituales y el del respeto y alabanza a la naturaleza, los antepasados y los grandes héroes del pueblo mongol. Así como este canto, muchos otros han estado íntimamente ligados a los rituales, de oriente a occidente, de norte a sur, como si con nuestra voz pudiéramos trascender y conectarnos con la espiritualidad. Esto sucede con el canto gregoriano. ¿Lo has escuchado? Quizá en alguna Semana Santa o evento litúrgico particular. Si no, te cuento que el canto gregoriano es usado por la Iglesia Católica para su culto. Se llama así en honor a San Gregorio Magno, quien en el siglo VI recopiló una serie de cantos de siglos pasados basados en un libro llamado Antifonario. Otras religiones como el judaísmo también tienen sus propios cantos rituales. El Hassán, por ejemplo, es la persona que guía los cantos en la sinagoga, pero, además, quien lleva el orden de los rezos y canta los cantos litúrgicos. Por lo general, tiene un alto grado de entrenamiento en estas artes. Y con las bellas voces de los niños y niñas de Batuta Fontibón en esta interpretación de Lunita Clara, canción de cuna, me despido. Este fue nuestro último episodio de la temporada, una temporada marcada por la apreciación musical y el contexto histórico de los sonidos que nos han acompañado desde tiempos inmemoriales. Recuerda que todo tu cuerpo produce música y que el mundo está ahí para que lo descubras a través del sonido. Durante nuestra vida coleccionamos una biografía musical de canciones que nos acompañan en las tristezas y alegrías. Recordemos el viejo y conocido refrán que dice: el que canta sus penas espanta. Este programa fue realizado gracias a la investigación y asesoría temática de la maestra Catherine Surache, directora académica de la Fundación Batuta, a la edición sonora de Alejandro Correa, la postproducción de audio de Andrés Valencia, la dirección de proyecto de María José Peláez y a todo el equipo de comunicaciones de la Fundación Batuta. Mi nombre es María Isabel Quintero y te seguiré acompañando con mi voz en este viaje por la música.